Mociones de tratamiento sobre tabla, tiene la palabra la diputada Olga Ferreira.
Gracias, presidente. Es para tratar sobre tablas un proyecto que exige al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación y al ministro del Interior a otorgar plena seguridad a las autoridades nacionales y a los miembros del Parlamento paraguayo, señor presidente. Teniendo en cuenta las últimas publicaciones, nuevamente, hoy estuvimos en contacto con los comandantes en la Comisión de Defensa de armas de ambas fuerzas públicas y muy poco conocimiento tenían. Y hasta este momento creo que el doctor Filisola, ministro por casualidad del Interior, no se ha puesto en contacto con los parlamentarios amenazados. Tampoco ya esperamos, ¿verdad? Y visto también la sensibilidad de los generales, porque apenas al dirigirme a uno de ellos prácticamente echó unas lágrimas. Entonces yo me siento más insegura que cualquiera. Por lo tanto, esta es una posición, creo, política de la Cámara de Diputados y pido la aprobación de este proyecto, señor presidente.
A consideración, no hay oposición por secretaría, demos lectura.
Vistas las últimas informaciones periodísticas sobre amenaza de muerte por parte del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo a varias autoridades nacionales y en especial contra algunos de los señores parlamentarios, considerando que la Constitución Nacional en su artículo 173 reza que las Fuerzas Armadas de la Nación tienen como misión custodiar la integridad territorial y la de defender a las autoridades legítimamente constituidas. Por lo expuesto anteriormente, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara, artículo primero, exigir al excelentísimo señor Presidente de la República y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación el irrestricto cumplimiento del artículo 173 de la Constitución Nacional a favor de todas las autoridades del país y en especial a los parlamentarios que se hallan en la lista de objetivos del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP. Segundo, reclamar al señor Ministro del Interior a otorgar plena seguridad a los parlamentarios y a sus familiares que se hayan amenazados por el grupo criminal. Tercero, responsabilizar al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación y al ministro del Interior por cualquier atentado que pudieran sufrir los afectados en los artículos primero y segundo de la presente declaración, artículo cuarto, de forma.
Tiene la palabra el diputado Aguilera.
Gracias, presidente. Quisiera sugerir una modificación o una ampliación, mejor dicho, señor presidente y honorable Cámara, donde dice en el artículo concerniente al ministro del Interior que ponga también ministro de Defensa, porque las marras hablan sobre la Constitución Nacional en el artículo concerniente a ello. Entonces, la autoridad competente en este caso viene a ser y tendría que ser dirigido al ministro de Defensa. Muchas gracias, señor.
Así será conforme al estilo pertinente. Para otra moción de sobre tabla, diputado Sebastián, a consideración, no hay oposición, queda aprobado.
Gracias, presidente. Es siguiendo la pista al plan verano del año 2010, aquellos 84 millones de dólares que aprobamos, nosotros habíamos solicitado en su momento tener un informe previo al crédito que se había otorgado a la ANDE. Bueno, no fue así, la mayoría dispuso otra cosa, pero sí quiero por su intermedio, presidente, y justamente para esclarecer a dónde fue aquel primer crédito, solicitar un nuevo pedido de informes a la ANDE a partir de lo que han respondido sobre los motivos por los cuales se decidieron comprar los grupos generadores en lugar de alquilarlos, el motivo por el cual llevaron a adquirir grupos generadores cuyas potencias son menores a los 80 megavatios requeridas. ¿Cuántos litros de combustible fueron adquiridos por la ANDE para abastecer a estos grupos generadores? ¿De dónde fueron adquiridos? ¿En qué modalidades fueron adjudicadas las obras y suministros? Y indicar el detalle de equipos y materiales suministrados. Esto, presidente, le quiero hacer llegar a la secretaría, si es que no tienen allí para, con el respaldo del plenario solicitar este informe, presidente.
A consideración, no hay oposición por secretaría, daremos lectura.
Artículo primero, pedir informe a la ANDE sobre los siguientes puntos. 1. Según la ley 3970, que amplía el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2010, la ANDE debía alquilar grupos generadores totalizando 80 MB a ser instalados en los siguientes departamentos y ciudades del interior del país: Cazapaz, Salto del Guairá, Encarnación, Villeta, Caguazú, Campo 2 y Villarrica, según el informe P4569-11 remitido el 2 de noviembre del 2011 por el ingeniero Alex Duré, señalando que finalmente fueron adquiridos dos lotes de grupos de generadores. Lote 1 constituido por dos centrales 1800-2200 kVA que permite 6.0 MVA de potencia de servicio, y lote 2 constituido por dos centrales de 900 a 1100 kVA que permite 3.0 MVA de potencia de servicio. A informar los motivos por los cuales decidieron comprar los grupos generadores en lugar de alquilarlos. B, explicar los motivos que llevaron a adquirir grupos generadores cuyas potencias de servicio son menores que las 80 MB requeridas. C, detallar los lugares donde fueron instalados los grupos generadores adquiridos. 2, según la mencionada ley, la ANDE presupuestó la suma de dólares $3.200.000 para la compra de combustible para grupos generadores de energía eléctrica cuyas potencias totalizaban 80 MB, pero finalmente compraron grupos generadores de 18 MVA. Según el mismo informe, en la planilla de página se indica los dólares $3.200.000 como monto adjudicado para la compra de combustible, a pesar de que los grupos generadores adquiridos fueron de menor potencia. A, informar cuántos litros de combustible fueron adquiridos por la ANDE para abastecer los grupos generadores. B, indicar de dónde fueron adquiridos los combustibles. C, detallar dónde fueron utilizados los combustibles adquiridos. D, remitir la documentación respaldatoria correspondiente a los puntos precedentes. Tercero, la ley 3970 corresponde a una ampliación presupuestaria de 83.500.000 destinado a 6 rubros, cuya ejecución alcanzó 48.500.000 según el informe mencionado en los puntos anteriores. Los aproximadamente dólares 35 millones restantes fueron utilizados en obras de suministro indispensables para el sistema eléctrico: adquisición de transformadores de potencia, distribución, cables, preensamblado y desnudo, artefactos para alumbrados públicos, aisladores, seccionadores, descargadores y otros de distribución. A, informar en qué modalidad fueron adjudicadas las obras y los suministros de equipos y materiales. D, detallar qué empresas fueron adjudicadas para la ejecución de dichas obras. C, indicar qué empresas fueron adjudicadas para los suministros de equipos y materiales. D, indicar el monto de cada uno de los contratos para la ejecución de las mencionadas obras. E, detallar los equipos y materiales suministrados. F, informar el monto de cada uno de los contratos de suministro de equipos y materiales. G, sirve a remitir la documentación respaldatoria correspondiente a los puntos precedentes. Artículo 2, establecer un plazo de 15 días para remitir los informes requeridos a esta honorable Cámara, de conformidad al artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo 3, de forma.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado. Para una siguiente moción de sobre tabla tiene la palabra el diputado Clemente Barrios.
Muchas gracias, presidente. Honorable Cámara, conjuntamente con el diputado Luis Arubi, estamos presentando a consideración de esta Cámara de Diputados un proyecto de resolución pidiendo su tratamiento sobre tabla, en razón de que muchísimos ciudadanos y muchísimas ciudadanas paraguayas se han acercado a nuestra oficina parlamentaria para pedirnos abogar por ellos y por ellas para su incorporación como alumnos a la Academia de Policía y al Colegio de Policía de la Policía Nacional. Estos ciudadanos y estas ciudadanas se encuentran con una discriminación en razón de su estatura. A las mujeres se les exige una determinada estatura y igualmente a los hombres. Y eso le impide siquiera inscribirse y tener la posibilidad de dar el examen de ingreso, ya sea de conocimiento y de capacidades físicas. Señor presidente, honorable Cámara, muy sabiamente la Constitución, los constituyentes del año 92, en los artículos 46 y 47, con el título de la igualdad y de las personas y de las garantías de la igualdad, nos da esa certeza a las paraguayas y los paraguayos de que somos iguales en dignidad y en derechos. Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificado por nuestro país, en su artículo 24 también establece que todas las personas son iguales ante la ley y en consecuencia tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. Pero resulta que por una resolución número 983/11, en su artículo décimo, inciso D y F, le impide a estas ciudadanas y a estos ciudadanos paraguayos a acceder siquiera a la inscripción para futuros alumnos de la Academia de Policía y del Colegio de Policía. Entonces, el proyecto es de que a través de una resolución de esta Cámara de Diputados, caja de resonancia de la voluntad popular, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional tenga que dejar sin efecto definitivamente estos dos incisos del citado artículo décimo, y también que las inscripciones sean prorrogadas por 15 días a favor de aquellas personas que no pudieron inscribirse por esta situación que se presenta. Ese es el pedido que hacemos como parlamentarios a la Cámara de Diputados, al Pleno y al señor Presidente, que esta resolución sea aprobada sobre tabla y se inste al Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior y Policía Nacional a ese efecto. Gracias, Presidente.
A usted, señor diputado.
Le quiero...
Tiene la palabra el diputado Elvis Balbuena sobre el proyecto mencionado.
Gracias, señor presidente. Nada más para acompañar, y me gustaría agregar algo a este proyecto en donde vuelva a considerarse a esas personas paraguayas y paraguayos con 25 años de edad que tengan la posibilidad de ir a rendir y probar su capacidad para ser integrante de la Policía Nacional, porque hoy en día se da hasta los 23 años y hay personas con 25 años que por alguna circunstancia de la vida no pudieron llegar a tiempo y hoy quiere ser miembro de las fuerzas policiales y solicita su incorporación, pero también es rechazado por tener 25 años. Solicito también que tenga bien en considerar ese punto. 25 más lo era, pero bajaron esta vez a 25.
¿Terminó, diputado?
Eso. Gracias, señor presidente.
A consideración del pedido sobre tabla, no hay oposición, queda aprobado por Secretaría, daremos lectura.
Vista la resolución número 983 por la que se reglamenta el proceso de la selección de los postulantes a los institutos de formación Academia Nacional de Policía General José Edwigis Díaz y Colegio de Policía Sargento Ayudante José Merlo Sarabia, considerando que dicha resolución transgrede normas establecidas por nuestra Constitución y la Convención Americana de los Derechos Humanos ratificados por el Paraguay, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara artículo primero, instar al Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior, a dejarse en efecto los incisos D y F del artículo 10 de la resolución 983/11, que reglamenta el proceso de selección de los postulantes a los institutos de formación Academia Nacional de Policía General José E. Díaz y Colegio de Policía Sargento Ayudante José Merlo S. Artículo segundo. Prorrogar por un periodo de 15 días las inscripciones de los ciudadanos, de las personas afectadas por el artículo primero, artículo 10, incisos D y F de la resolución 983/11. Artículo tercero de forma. En el artículo primero es instar al Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior, a dejar sin efecto los incisos D y F del artículo 10 de la resolución 83 en forma definitiva.
A consideración, no hay tiene la palabra el diputado Jorge Barú, Clemente Barú, proyectista.
Es para que en la resolución 983, en uno de los artículos, habla de la edad, entonces que yo le voy a proporcionar el reglamento a la Secretaría para que se incorpore a lo que se refiere a la edad de los postulantes. Gracias, presidente. Uno de los incisos que no tenemos acá a mano, pero vamos a entregarle a los secretarios. Gracias.
Te agradezco. Diputado Jorge Baruja tiene la palabra.
Gracias, presidente. Para una aclaración, nomás tengo entendido que el Colegio de Policía es General José Edwigis Díaz.
y el de la escuela de sus oficiales es Merlo Sarabia. Eso es aclaración para no...
Así es, diputado. Correctísimo.
Gracias.
Valga la acotación. Con la incorporación de la edad tope propuesto por el diputado Eli Valbuena, queda aprobado a consideración, no hay oposición, queda aprobado el mencionado proyecto de declaración. Siguiente moción de sobretabla, tiene la palabra el diputado Fernando Regioni.
Gracias, presidente. Para pedir autorización al pleno para un proyecto de declaración por la cual se insta al Poder Ejecutivo y a la Procuraduría General de la República a dejar sin efecto los alcances del mandato otorgado a la Cooperativa Multiactiva Ferroviaria Presidente Carlos Antonio López en el proyecto de rehabilitación del ferrocarril paraguayo en el tramo tradicional Asunción-Encarnación y ramales con conexión a la Argentina. Tenemos dictamen de Hacienda a través de la Abogacía del Tesoro, la Unidad de Monitoreo de Empresas Públicas, también dependiente de Hacienda, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Viceministerio de Transporte, señor presidente. Un presidente de un ente no está facultado a disponer de los bienes de la institución, señor presidente. Para eso el Parlamento ha aprobado la Ley 1618-2000, la Ley de Concesión, y la Ley 2051-2003 de Contrataciones Públicas. Esto es, en el pasado un presidente ha firmado, y esto es un acto nulo para cualquier tipo de transacción. También le quiero decir que la COICA coreana está donando los recursos para un plan maestro para reactivar el ferrocarril presidente Carlos Antonio López, y no lo hace porque existe este documento todavía en Ferrocarriles Paraguayos, señor presidente. También hay otras empresas que tienen capacidad técnica y financiera que están en condiciones de invertir en el Paraguay, pero están ellos, señor presidente. También la entidad binacional Yacyretá va a firmar en días más el primer tramo, va a elegir la empresa que va a realizar el primer tramo de ferrocarril en el sur, Encarnación Santa María, y lo único que hace esta gente es señalar estas cuestiones como inversión de ellos, señor presidente. Es una empresa de maletín, hace varios años que está ahí, no ha hecho absolutamente nada, y creemos que es el momento de darle de baja. Gracias, presidente.
A usted, señor diputado. A consideración, no hay oposición, por secretaría, daremos lectura.
La honorable Cámara de Diputados de la Nación declara artículo primero. Instar al Poder Ejecutivo y a la Procuraduría General de la República para que en plazo perentorio arbitre los medios formales que dejen sin efecto los alcances del mandato otorgado a la Cooperativa Multiactiva Ferroviaria Carlos Antonio López Limitada, relacionado con el proyecto de rehabilitación del ferrocarril paraguayo en el tramo tradicional Asunción-Encarnación y ramales con conexión a la Argentina, por no ajustarse a procedimientos expresamente establecidos para el efecto contemplados en nuestro sistema normativo. Artículo segundo, de forma.
A consideración, no hay posición, queda aprobado. Tiene la palabra el diputado Hugo Capurro para otra moción de sobre tablas.
Señor presidente, honorable miembro de esta Cámara, quiero hacer este pedido de informe a la Secretaría de Medio Ambiente y al Ministerio Público. Es sobre el presunto delito ecológico ocurrido contra los humedales de Ñeembucú, situado entre las ciudades de San Ignacio y Yaibirí, departamento de Misiones, ya que se ha realizado una arada en el estero, presumiblemente para el cultivo de arroz. Y al parecer los organismos del Estado, como la Secretaría del Medio Ambiente, nos han otorgado la licencia ambiental para la preparación de los suelos previo estudio al impacto ambiental. A razón de ello, la Fiscalía ha suspendido los trabajos de arado del estero conforme a la denuncia periodística realizada en el mes de noviembre del presente año. Señor presidente, necesitamos que los organismos de Estado encargados de estos temas tan delicados como ser la preservación del medio ambiente actúen con todo el peso de la ley a fin de evitar daño irreversible contra el medio ambiente. Muchas gracias.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado por secretaría, demos lectura.
Primer proyecto, pedir informe al Poder Ejecutivo y Secretaría del Medio Ambiente sobre presunto delito ecológico en el estero de Misiones que forma parte del humedal de Ñeembucú, situado en la compañía hasta Turuguay en la ciudad de San Ignacio y Yabebirí, departamento de Misiones, sobre los arados en el estero para el cultivo de arroz. Artículo 2 establece un plazo de 15 días para remitir los informes requeridos a esta honorable Cámara de conformidad a lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo 3 de forma.
A consideración el primer proyecto, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente.
Segundo, artículo 1. Pedir informe al Ministerio Público, Fiscalía General de la República sobre presunto delito ecológico en el estero de Misiones que forma parte del humedal del Ñeembucú, situado en la compañía de Uruguay entre las ciudades de San Ignacio y Yabebirí, departamento de Misiones, sobre los arados en el estero para cultivo de arroz. Artículo 2. Establecer un plazo de 15 días para remitir los informes requeridos a esta honorable Cámara de conformidad a lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo 3 de forma.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado. Tiene la palabra el diputado Héctor David Ocampos.
Sí, presidente, para un pedido de informe al Instituto de Previsión Social sobre todos los inmuebles y activos, sus condiciones de dominio, de alquiler, etcétera, etcétera.
A consideración.
Artículo 1. Solicitar un informe de todos los inmuebles, ya sean terrenos, casas, edificios de propiedad del IPS. En cada caso especificar los siguientes datos. Localización del inmueble, situación contractual de arrendamiento especificando nombre del locador, plazo y precio. Además enviar el listado de todas aquellas propiedades que se encuentran sin contrato por las razones que fuera. Artículo 2. Establecer un plazo de 15 días para remitir el informe requerido a esta honorable Cámara de conformidad a lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo 3 de forma.
A consideración, no de posición, queda aprobado. Tiene la palabra el diputado Oscar Tuma.
Gracias, presidente. Solicito el tratamiento de dos proyectos sobre tablas pedido de informe. Uno con número de entrada 554, que pide informe al Ministerio de Justicia y Trabajo. Y el otro con número mesa de entrada 560, que pide informe a la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado por Secretaría, daremos lectura.
Primer proyecto. Artículo 1. Solicitar al señor ministro abogado Humberto Blasco a que remita informe con sus documentos respaldatorios sobre los siguientes puntos. A. Informe detallado sobre la ejecución del programa de capacitación para el productor rural, así como listado en formato digital de las 103 personas que han sido beneficiadas con ese apoyo técnico. B. Remitir informe detallado de la implementación del programa de formación y capacitación orientado a la equidad de género realizadas en las áreas de costura industrial, cocina, administración de cooperativas, creación de pymes. C. Remitir el listado en formato digital de las 19 comunidades y sus beneficiarios del programa Granja Escuela Choré, realizado en el departamento de San Pedro. Artículo 2. Establecer un plazo de 15 días para remitir dicho informe a esta honorable Cámara de conformidad al artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo 3 de forma.
A consideración del primer proyecto, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente.
Segundo, artículo 1. Solicitar al ministro secretario ejecutivo Elías Samuel Lugo del Repatriados y Refugiados Connacionales sobre los siguientes puntos. A. Informe detallado en formato digital sobre la expedición de 1.931 certificados de repatriación con los nombres de las 3.478 personas beneficiadas, así como el trámite de los 1.564 casos de erradicación legal de los familiares extranjeros. B. Remitir informe sobre la ejecución del convenio interinstitucional tripartito entre la Secretaría de Desarrollo para Repatriados Connacionales, la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Artículo 2. Establecer un plazo de 15 días para remitir dicho informe a la honorable Cámara de conformidad al artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo 3 de forma.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado. Terminaron las mociones de sobre tabla.